Es la 1:00 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Mientras estamos pendientes de que amanezca en Venezuela, un militar en el exilio asegura a COPE que no es cierto que el país esté en calma. Los intentos de neutralizar la denominada Operación Libertad no se han conseguido, como trata de vender el líder del régimen, Nicolás Maduro, que durante la noche aseguraba que la jerarquía militar está con él. Manuel Ángel Gómez.
El teniente Edmelcar Delgado dice que el levantamiento militar contra Nicolás Maduro se adelantó porque Juan Guaidó iba a ser detenido y Leopoldo López trasladado a una prisión. No cree que la llamada Operación Libertad haya sido paralizada ni controlada, ni que los militares involucrados hayan dado marcha atrás. Asegura que Maduro y los suyos están arrinconados.
Cada vez está más atrincherado y por más que salgan a hablar por la televisión, el ministro, ese ministro usurpador de la defensa, que es Padrino López, y el mismo Maduro, diciendo que todo está en calma, eso es falso.
Según el teniente Delgado, hay militares chavistas en contacto con Guaidó para encontrar una salida y que haya una transición.
A esta hora en Venezuela amanece y siguen las esperanzas puestas en que el pueblo salga a las calles para continuar con una rebelión pacífica y derrocar a Nicolás Maduro, el líder opositor Juan Guaidó, del que desconocemos su paradero. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el presidente legítimo, animaba durante la madrugada a una rebelión pacífica para derrocar a Maduro este 1 de mayo.
Por eso mañana, 1 de mayo, continuamos en las calles. A lo largo y ancho de Venezuela estaremos en las calles. No hay posibilidad hoy de un golpe de Estado, a menos que me quieran apresar a mí. Hoy Venezuela tiene la posibilidad de una rebelión pacífica en contra de un tirano que se encierra en cuatro paredes por miedo a darle la cara a nuestra gente.
Te estamos contando desde primera hora que el gobierno español ha confirmado que Leopoldo López, el líder opositor, se refugia en la residencia del embajador español en Caracas junto a su mujer Lilian Tintori y sus tres hijos. Precisamente la madre de Leopoldo López, al que hace apenas 24 horas se le liberaba de su arresto domiciliario, le contaba a Ángel Expósito en La Linterna cómo ha llevado estos años con gran fortaleza.
Una vez le pregunté hace como 1 año y medio, 2 años, Leopoldo, después de todo lo que has pasado, ¿tú volverías a tomar la decisión de presentarte a una justicia injusta como lo hiciste el 18 de febrero? Y me dice, lo volvería a hacer. No he cambiado ni un ápice de lo que ha sido mi proceso de toma de decisiones. Eso, como madre, como venezolana, me siento sumamente orgullosa del compromiso de Venezuela con su país, de Leopoldo con su país.
Y será a partir de lunes cuando Pedro Sánchez comience en la Moncloa una ronda de contactos tras las elecciones de domingo. Comenzará con Pablo Casado, el líder del PP, para hacerlo después con el de Ciudadanos, Rivera, y el de Unidas Podemos, Iglesias. Ya el martes, desde el Partido Socialista insisten en que van a intentar gobernar en solitario. Susana Moneo.
Así es, lo ha dicho Ábalos a su llegada a la manifestación del 1 de mayo. Prefieren un gobierno socialista. Ante la insistencia de Pablo Iglesias de que Podemos debe estar en el gobierno, decía que es una apreciación subjetiva y pedía respeto.
Ya dijimos en campaña que aspirábamos a mantener un gobierno como el que tenemos, siendo la primera fuerza y con diferencia respecto de cualquier otra, pues que se nos pueda respetar el poder tener un gobierno claramente socialista.
Vox se queda fuera de esa llamada a Moncloa de Sánchez porque entienden, decía Ábalos, que no es una fuerza para iniciar negociaciones para el entendimiento institucional.
Y acabamos de conocer que Julian Assange, el fundador de Wikileaks, detenido el 11 de abril pasado, ha sido condenado por un juez británico a 1 año de cárcel por violar la libertad condicional cuando pidió asilo en la embajada ecuatoriana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Corrochano, Barcelona-Liverpool, la ida de semifinales de la Champions.
Es a las 9 de la noche en el Camp Nou y es uno de los mejores partidos que se pueden ver en el fútbol europeo. Vamos a conocer noticias de cómo están los dos equipos y el ambiente que se vive en Barcelona, Manolo Oliveros.
El Barça no se concentra, así que no se verán hasta eso de las 7 de la tarde los jugadores en el Camp Nou con el equipo de Gala, en el que colocaríamos a Sergi, Roberto, Artur y Coutinho. El Liverpool ha entrenado esta mañana en el campo del Español. También Klopp contará con todos, incluido Firmino. Y el club inglés ha emitido un comunicado llamando la calma a sus seguidores y poniéndose a disposición de la seguridad española e inglesa. Os dejo con el ambiente que se vive ahora mismo en las calles de Barcelona.
Los seguidores del Liverpool antes de ese partido contra el Barça. En la otra semifinal, recuerden, Tottenham 0, Ajax de Ámsterdam 1. Y desde las 12:30 se está jugando un partido de la jornada 30 de la Liga Endesa. Estudiantes Unicaja en el Wizzing Center. Pilar Casado.
Partido muy importante de cara al descenso de esta temporada de la Liga CB, porque los locales, en caso de derrota, podrían entrar en descenso en esta jornada 30. De momento, a 5:24 para llegar al descanso, gana por 1 el Movistar Estudiantes. Estudiantes 32, Unicaja 31.
Tiempo de juego, recuerden, hoy a las 8:15 con el Barcelona-Liverpool de la Liga de Campeones y con el final del decisivo partido de la Euroliga, Efes Barcelona. El que gane irá a la final a 4 de Vitoria.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un seminario muy especial enclavado en Burgos, pero con un horizonte universal que acaba de cumplir 100 años.
Hace 100 años, efectivamente, el Papa Benedicto XV pidió al que era entonces arzobispo de Burgos, Juan Benlloch, y Vivo, la creación de un seminario para sacerdotes misioneros. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial y escaseaban estos misioneros. Por eso el Papa pedía formar a jóvenes escogidos del clero diocesano que se sintieran llamados a la evangelización. Y esa petición fue el germen del Seminario de Misiones Extranjeras. Años más tarde nacería el IEM, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, verdadero cauce para los sacerdotes diocesanos españoles que en estos 100 años han seguido su vocación misionera. En la actualidad cuenta con 128 sacerdotes que trabajan en América, África y Asia, manteniendo su carácter de sacerdotes diocesanos vinculados a su iglesia española de origen. Pero esta historia la ampliamos en un ratito, cuando estemos en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía COPE en este día de San José Obrero. En muchas ocasiones compaginar el trabajo con la familia es pues complicado, y seguro que si nos estás escuchando y es tu situación, pues sabes de lo que te estoy hablando. En Mediodía COPE te vamos a contar la historia de Carlos Ortiz. Él es agente de Policía Nacional en La Coruña y se encuentra en una situación parecida por los horarios y también pues es muy complicada. Su hijo pequeño tiene solamente 18 meses, sufre leucemia, una linfoblástica de tipo B, la de mayor gravedad en los pequeños, y debido a su enfermedad y a los constantes ingresos hospitalarios ha tenido que pedir un traslado a su ciudad para recibir la ayuda de su familia. Antes de eso, Carlos pidió un permiso para cuidar de su hijo, pero solo le concedieron el 50%. Contamos su historia porque Carlos ha recibido un regalo altruista inesperado que le ha cambiado la vida, sin duda. Un compañero del Cuerpo de Policía Nacional le ha cedido sus horas sindicales para que pueda cuidar de su hijo las 24 horas. Y lo más sorprendente de este gesto es que Carlos y Roberto, el compañero de policía que le ha cedido esas horas, no se conocían de nada. Vamos a preguntarle al protagonista, a uno de ellos, que nos está escuchando ya en Mediodía COPE. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo conoces la situación familiar por la que estaba pasando Carlos?
Pues me llama un compañero de Carlos, un compañero destinado en la Unidad de Intervención Policial en La Coruña, y me cuenta un poco al detalle pues que el compañero necesitaba nuestra ayuda, necesitaba nuestro apoyo, porque la administración pues no cedía a concederle un permiso retribuido del porcentaje del 99% al que él tenía derecho. Le habían concedido el 50%, que era lo mínimo que establece la normativa para casos de este tipo, para enfermedades muy graves, como es la que padece su hijo, y bueno, me relata la situación que está sufriendo, la que está enfrentando Carlos y su familia para tratar de sacar adelante al pequeño Diego, y en ese momento pues ponemos a su disposición nuestros medios jurídicos.
Ahí es donde tú das un paso al frente, Roberto. ¿Y en qué consiste ese paso al frente?
Tengo 4 años liberado para el servicio, para realizar la defensa de los derechos de mis compañeros. Pues decido, con el apoyo del sindicato a nivel nacional y de mis compañeros de Galicia, pues cederle mi liberación a tiempo total y yo pues ponerme a disposición de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Ourense para prestar servicio. Esto lo que significa es que el compañero pues coge mi liberación a tiempo total y pues yo vuelvo al servicio activo, y durante el tiempo que sea necesario hasta que se solucione su situación, pues que compaginaré ambas cosas, la defensa de los derechos de los policías con el trabajo operativo en el Grupo de Atención al Ciudadano, que son los radiopatrullas de la comisaría donde estoy destinado.
Estamos hablando con Roberto González, un policía que ha cedido sus horas sindicales a otro compañero, a Carlos, que en estos momentos tiene que centrar todos los esfuerzos en atender a uno de sus dos hijos aquejado de una difícil enfermedad. Roberto, ¿te han dado ya destino en concreto? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Estás ya incorporado? ¿Cuándo te vas a incorporar?
Pues precisamente mañana por la mañana empiezo de forma habitual y en turno rotatorios. Es un servicio que se hace de tardes, mañanas y noches, y mi labor consiste en pues atender aquellas llamadas o aquellos requerimientos que hacen los ciudadanos al 091. Pues seré un poco junto con el resto de dotaciones de mi comisaría, pues la cara de la policía, e intentar ayudar de primera mano y en primera línea a esos ciudadanos que requieran de forma urgente el servicio de una dotación de Policía Nacional. Uh-huh. He prestado servicio ya el domingo con motivo del dispositivo extraordinario de las elecciones, que bueno, lo decía el propio domingo, que era un día feliz para mí, pues precisamente porque volví al servicio activo, porque era por una buena causa, que lo importante, hay que decirlo siempre, es que esto se solucione, que el problema del compañero se pueda llegar a solucionar. Uh-huh. Y que la administración ceda y acepte el recurso que ahora mismo ha presentado el compañero, y que acceda a ese incremento del porcentaje de reducción de servicio, y que no se vuelvan a producir situaciones de este tipo, que no haya una discrecionalidad que habilite a la administración a conceder uno u otro porcentaje. Se debería, uh-huh, estar tasado, y en estas situaciones pues sobre todo debería primar la humanidad. Uh-huh. Nos consta que la Dirección General de la Policía por defecto siempre concede, si cumple la norma, porque efectivamente concede el 50%, pero eso es lo mínimo, y la situación del compañero en este momento, la situación familiar, no le permite pues disfrutar de ese 50% y poder atender la situación de su hijo. Hay que recordar, sí, que él sufre, pues está con sesiones de quimioterapia, el niño de hasta 13 horas, y él no está en condiciones de ir a trabajar,
claro, lógicamente.
Pues, al día siguiente.
¿Y qué te cuenta Carlos, Roberto? ¿Cómo le ha cambiado la vida gracias a este gesto que has tenido?
Pues a ver, él estaba un poco preocupado, precisamente estaba a la expectativa. Hablé con él el viernes y me decía que esperaba que la policía resolviese satisfactoriamente esto. Las noticias de momento no son buenas, aún no le han contestado, pero bueno, no son favorables. Esperamos que tomen conciencia y que se pongan en la piel del propio, claro, funcionario, y que al final que tomen una decisión acertada para él. Él dice que está siendo todo un poco caótico y que lo está pasando bastante mal. Además, estos días, como ha trascendido bastante su noticia, pues está recibiendo multitud de llamadas, de apoyos, mensajes. Uh-huh. Y entre el reciente traslado, adaptarse a una nueva ciudad, porque se ha cambiado de destino, pues eso, para atender mejor al niño y para que otros familiares le pudiesen echar una mano, pues está un poco desbordado, la verdad, está, uh-huh, un poco agobiado, y yo creo que la administración debería ayudarle en este caso. Él está muy agradecido al sindicato, y bueno, yo en este caso le ha tocado a Carlos, pero si hubiese otra situación familiar, yo no tendría duda, ni mi sindicato, porque ha demostrado humanidad en muchos casos de este tipo, en echar una mano y en tratar de poner su granito de arena para ayudar al compañero.
Roberto, ¿se sabe algo de cómo va evolucionando el pequeño?
El pequeño está estable, bueno, ahora mismo están en Zaragoza, allí hay un hospital de referencia, y en ese sentido pues está con sus sesiones y ahora mismo el tratamiento sigue sus pasos. Es un tratamiento duro, largo, y bueno, por lo que me transmite, pues la situación va evolucionando favorablemente.
Bueno, a ver si es verdad y lo consigue, Roberto, y a ti pues enhorabuena por este gesto que has tenido con un compañero, con Carlos, que va a poder afrontar seguramente mucho mejor que en una situación de pleno trabajo pues esta batalla que le ha puesto por delante la vida. Roberto González, portavoz y secretario general del Sindicato Unificado de Policía del SUP en Galicia, que ha cedido esas horas sindicales para que un compañero se pueda dedicar plenamente a afrontar la enfermedad que le ha tocado con uno de sus hijos más pequeños. Gracias, Roberto.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco de la noticia, y esperemos que la policía reflexione, que los sus dirigentes tomen nota de pues eso, del problema que tiene el compañero, y que le puedan llegar a ayudar, porque eso es lo principal y es la esencia de esta noticia.
A ver si es así. Roberto, gracias.
Venga, gracias. Un saludo.
Ahora nos vamos al campo. Allí no hay vacaciones en el campo, ¿eh? Vamos hasta Asturias, se han organizado. Los ganaderos cuentan con un servicio de ganaderos suplentes, ganaderos niñera. Ángel es ganadero y ya va a poder disfrutar de días libres gracias a José Ramón. Tenemos a los dos en Mediodía Cope. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y José Ramón García, que también es ganadero, pero está de suplente, de niñero de las vacas, por así decirlo. José Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, Ángel, cuando no existía esta figura profesional del suplente, ¿qué hacías, por ejemplo, cuando te ponías enfermo?
Pues, aparte de tener que hacer de tripas corazón y tener que trabajar estando enfermo, pues tirar de amistades, de familia, de vecinos, de quien pudiera echarte una mano.
O sea, que de alguna manera tenías que trasladar un marroncillo, ¿no?, a otra persona.
Marroncillo, un marrón muy gordo, sí.
Bueno, ¿cuántas vacas tienes, Ángel?
130 animales. Total.
130. Y estas, cuando los llevas, las llevas a pastar y demás, ¿vas tú solo con ellas?
Las fincas están cerca de la nave y van ellas solas.
Van ellas solas.
Y van y vienen, sí.
¿Y cómo se portan?
Bien. Son formalitas.
¿De días festivos o de escaparte ni hablabas entonces?
Antes no, antes era imposible.
¿Y esto durante cuántos años ha sido, Ángel?
Pues toda la vida, de 15 años para acá, pues puedes coger unos días de vacaciones, te puedes poner enfermo y estar despreocupado de tu situación, cualquier evento familiar, tal, pues puedes disfrutarlo como cualquier otra persona.
Bueno, enseguida vamos a hablar, Ángel, de esas 130 vacas que están bajo tu cuidado. José Ramón, tú eres el ganadero suplente, ¿qué supone para ti esto?
Bueno, supone pues mi trabajo, mi forma de vida es mi trabajo y es mi afición también, todo junto.
¿Es una opción que has elegido o de alguna manera aspiras a tener tu propio ganado?
Bueno, es una opción que he elegido. A lo mejor en un momento determinado se aspiras a tener tu propia granja, pero bueno, las circunstancias a veces personales y burocráticas, pues es complicado y crear una granja y al final eres ganadero sin tener tus propios animales. Sigues siendo ganadero, vamos.
José Ramón, ¿a ti cuando te llaman de suplente siempre vas a atender al mismo ganado o vas rotando? ¿Te puede tocar en cualquier explotación?
No, nos trabajamos con todos los socios. Es una sociedad de ganaderos y nosotros trabajamos para todos. Son 1.200 o una cosa así.
O sea que te puede tocar, lógicamente, ganado diferente cada día que te llaman para ir a trabajar. Eso también tiene su aliciente, ¿no? Porque es como un reto diario.
Es un reto diario, es un aprendizaje y es una forma de conocer Asturias también. Digamos que conocemos toda Asturias, conocemos todas las partes de Asturias y es un aprendizaje constante.
¿Se te llama con antelación, José Ramón, o te pueden requerir en cualquier momento?
Hombre, normalmente intentamos programarlo, ¿no? Se intenta programar con una semana de antelación, con un mes de antelación incluso, se va programando el trabajo. Pero bueno, si tenemos ganaderos a los cuales pues han enfermado o han tenido un accidente o tienen algún problema familiar en un momento determinado, se les da prioridad.
Ángel, ¿cuánto tiempo llevas con tus 130 vacas?
Pues yo desde que nací, mi padre desde que nació y mi abuelo, pues no lo sé ya también. Son muchas generaciones.
O sea, que lo tenías claro desde pequeñito cuál iba a ser tu profesión.
Sí, la verdad, lo viví desde chico y siempre me gustó. Y a ver, este es un trabajo un poco complicado. Si no te gusta, es muy difícil de llevar. Es muy vocacional, es un trabajo muy vocacional.
¿Y cómo son tus 130 vacas? ¿Tienes, es verdad que algunas pueden tener sus nombres, las tienes a todas identificadas?
Están todas identificadas.
¿Las reconoces a primera vista?
Todas tienen su nombre, sí. Y no solo yo, mira, en el caso que estamos hablando con José Ramón, José Ramón viene muchas veces a mi casa, ¿sí? Y José Ramón conoce mis vacas prácticamente igual que yo.
José Ramón, las tienes a todas fichadas, ¿no?
Sí.
Las vemos crecer, las vemos nacer, las vemos crecer. Forman parte de nuestro día a día. Son nuestras mascotas, de alguna forma.
Claro.
Mascotas y forma de vida, vamos.
¿Cómo fue esta relación, José Ramón?
Bueno, Ángel y yo nos conocemos desde hace muchos años, antes incluso de trabajar yo en este servicio, instituciones. Hace 20 años que trabajo en esto. Y Ángel y yo nos conocemos, yo creo que desde chaval siempre.
Oye, ¿el suplente tiene un suplente, José Ramón? Porque si no, si van tirando siempre de ti, en algún momento alguien tendrá que suplirte a ti, ¿no?
No, el suplente no tiene un suplente. El suplente pues se organiza para descansar también y para... Somos un grupo, somos 10 y bueno, nos organizamos. Hay momentos en los que estás bastante liado, pero nos organizamos para descansar también.
Bueno, ¿y el verano cómo se presenta?
Pues el verano se presenta con trabajo, ¿sí? Mucho trabajo.
¿Suele ser igual en verano, invierno, primavera? ¿Cambia el ciclo en el tema de la ganadería?
Sí, cambia bastante, porque tú date cuenta que aquí en Asturias somos ganaderos y agricultores. Uh-huh. Producimos nuestros propios forrajes, la alimentación de las vacas sale prácticamente toda de la granja. Entonces, en primavera hay que sembrar, hay que recoger hierba, hay que sembrar maíz para el invierno, cuando llega el invierno. Uh-huh. Y en el otoño, pues al revés, se recoge el maíz y se siembra hierba.
Bueno, pues nada, que afrontéis los próximos meses lo mejor posible y con esta fórmula totalmente ganadora del ganadero y el suplente Ángel Fernández y José Ramón García. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muy bien,
muchas gracias a vosotros. Un saludo.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE, o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000.
Vamos ahora a hablar de una realidad que se vive en silencio, pero que está ahí. Si miras en tu entorno, seguro que vas a localizar a alguna persona en esa situación. La soledad en las personas mayores. Son muchas horas en casa, nadie que les escuche. Algunos de ellos incluso tienen alguna enfermedad, no pueden valerse por sí mismos. 300 personas forman parte de la Pastoral de la Salud. Es una red solidaria a la que se han unido ya 37 parroquias en Valladolid. Se dedican a acompañar a aquellas personas que están más desamparadas y que están en alguna situación complicada. Hoy tenemos con nosotros en este Mediodía COPE a Lourdes Urbaneza, una de las voluntarias de la Iglesia Santa Clara. Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y cómo te decides a dar este paso, a acompañar a estas personas?
Pues, oye, por mi afán de ayudar, no sé, es algo que si somos cristianos y somos, también tenemos que ayudarnos unos a otros, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahí, por la fe que vivo.
Oye, Lourdes, digamos. Y cuando les llamas a la puerta, ¿qué te dicen?
Antes, ¿sí? Los servicios se hicieron, pues la Pastoral de la Salud nació un poco para ayudar en muchas necesidades. Pero desde hace unos años, los servicios sociales han cubierto muchas de estas necesidades. Ajá. Al tiempo que han aparecido otras. Por eso hoy la ayuda es más afectiva que material, uh-huh. ¿Sabes?
Claro.
Y
sí, Lourdes.
Y no es la menor de las cosas que han aparecido, la soledad, uh-huh. En que tantas personas viven como consecuencia de haberse alargado bastante los años de vida. Claro. Y las situaciones familiares, pues hacen muy difícil el poder atender situaciones de las que todos conocemos, tan frecuentes, ¿sabes?
¿Y qué entonces, te cuentan, Lourdes? ¿Qué te cuentan cuando vas a visitar a estas personas?
Pues mira, son personas que están deseando tener un rato de conversación, personas que las escuchen, están deseando hablar, que el rato que estás con ellas las parece siempre corto. Y esto ya sea en sus casas, ya sea en las residencias, ya sea en el hospital. Pues te cuentan pues cosas de su vida de antes, de los olas que se ven, de las dificultades que viven, de sus dolores, de sus esperanzas, de sus nietos, pues de todo eso.
Uh-huh. Hay que decir, Lourdes, que algunas de estas personas no es que estén solas en el mundo, pero sí sienten esa soledad, ¿no? Que parece
Mira,
un poco paradójico.
La soledad de hoy es espantosa, de verdad. Al vivir muchos más años, pues esto se ha multiplicado. Y al cambiar la vida tanto, estas prisas de hoy, este mundo tan acelerado, que nos ha venido también tan acelerado, uh-huh. Pues se dan estas situaciones de soledad, que es también una especie de enfermedad.
Uh-huh. ¿Crees que no somos conscientes, Lourdes? ¿No nos damos cuenta, no miramos alrededor, a quien tenemos al lado? Esta soledad se nos pasa por delante de las narices y no nos damos cuenta.
Yo creo que muchas veces sí nos pasa eso, que no nos damos cuenta, y no sé por qué, porque es que hoy la amistad se nos ha enfriado también mucho. Porque vivimos con mucha prisa. Yo creo que es una de las cosas malas que tenemos dentro de lo mucho bueno que uh-huh. nos ha traído el progreso. Oye. Pero nos ha traído estas cosas que para los mayores no son nada buenas.
¿Y qué te dice tu familia, Lourdes?
Ah, mi familia nada, porque mi familia, oye, yo hago esto, pues feliz, lo hago yo feliz, y ellos pues me ven a mí feliz, pues feliz. Porque es que el hacer el bien humaniza, ¿eh? Uh-huh. Y el ver que estas personas te agradecen tanto una visita que las hagas y que la esperan. Mira, vamos a alguna residencia,
¿sí?,
donde están esperando ya porque se juntan todos, hacen un corro y allí cantan y que cantan con ellos, rezan, hacen de todos. Uh-huh. Y bueno, pues eso lo esperan con mucha ilusión, casi con ansia.
Claro, ¿eh? Y sobre todo, pues como nos contabas, Lourdes, pues cuentan sus preocupaciones, hacen un poco memoria de su vida, pues lo que es básicamente tener una conversación agradable y compartir pues miedos e ilusiones. Lourdes Urbaneza, una de esas voluntarias de la Iglesia de Santa Clara en Valladolid, el retén antisoledad, que trabajáis para que nadie esté solo ni se sienta de esa manera. Gracias por habernos contado tu historia. Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Hasta luego, Lourdes.
Adiós.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Es normal. Algo se mueve en el mundo de los seguros de coche y todo cambia. Conductores, el seísmo os da la bienvenida. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Con 20, solo corres para salir de clase. Pero a partir de los 30, te apuntas a una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento y llega el SEAT León Edition equipado con todo, para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Un director. Howard Hawks.
No puede hablar más claro.
Una estrella. John Wayne.
El clásico flechazo.
Y tres ríos de leyenda.
Y estoy a tono, caliente y relajado.
Río Rojo, Río Bravo y Río Lobo.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
El miércoles por la tarde.
¿Dónde? Ahí.
En 13.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí y que te traigan a Presmanes.
Pues a esta hora el mundo entero continúa pendiente de Venezuela, donde ya está amaneciendo 24 horas después de esa liberación del líder opositor Leopoldo López, que, como confirmaba el gobierno español, pocos minutos después de las 9 de esta mañana se refugia en la residencia del embajador español en Caracas con su mujer, con Lilian Tintori, y con sus tres hijos. Comienza un nuevo día en Venezuela, son horas de mucha incertidumbre y de saber si, como ha pedido Juan Guaidó, de madrugada, del que por cierto se desconoce su paradero, los venezolanos se van a echar a las calles para continuar con las protestas y las movilizaciones convocadas en las principales ciudades de Venezuela. De vuelta a casa, un 1 de mayo, festividad de San José Obrero, con manifestaciones convocadas en toda España, hasta 75 por este Día del Trabajo. La principal ha tenido lugar en las calles de Madrid, menos multitudinaria que en años anteriores, y con referencias de los líderes sindicales a Venezuela y a las elecciones del pasado domingo. Hablando de elecciones, tres días después ya hay movimientos. Pedro Sánchez se va a reunir la próxima semana y por separado con los líderes del PP, de Ciudadanos y de Unidas Podemos. La primera cita el lunes con Pablo Casado, para mantener ya el martes la segunda con Albert Rivera por la mañana, y por la tarde con Pablo Iglesias, a quien no ha convocado Moncloa, es al líder de Vox, a Santiago Abascal. Y una madrugada que nos ha dejado la muerte a puñaladas de un joven de 20 años durante las fiestas patronales de la localidad madrileña de Coveña. La Guardia Civil continúa investigando lo ocurrido y estamos muy pendientes, Marta, de la evolución de la pequeña de 4 años, que está ingresada en la UCI del Hospital Infantil de Zaragoza. Su madre ha reconocido que su pareja, que iba drogada, golpeó a la pequeña cuando se despertó de madrugada. A la madre ya le habían quitado a los otros dos hijos y recibía ayudas sociales para sobrevivir porque no tenía trabajo.
Hoy es 1 de mayo, Día del Trabajador, de San José Obrero, y vamos a poner el acento en el inglés. Ahora ya el inglés te lo piden prácticamente para todo. Poder mantener una conversación supone, lógicamente, un avance en tu carrera, pero es que te lo piden ya en muchos puestos de trabajo hoy en día. Por eso queremos saber en este día si hablas inglés, si te manejas bien, lo puedes hablar con soltura. Se ha dado muchos casos en los que cuando vamos a hacer el currículum ponemos comprensión del inglés, nivel escrito medio, nivel hablado básico, y luego a veces pues vas a esa entrevista de trabajo y te pillan. No sé si también esto te habrá pasado a ti, que entrabas en esa oficina a hacer la entrevista de trabajo y empezaban: ¿Do you speak English? Y te quedabas un poquito ahí a cuadros. Bueno, eso es lo que queremos saber hoy, que nos estás escuchando. ¿Te manejas bien en inglés? ¿Lo puedes hablar? Cuéntanos tu situación, tu nivel de inglés, pero sé sincero, ¿eh? A nuestras WhatsApp del programa, el 637-230000. Estamos deseando escuchar tu nivel de inglés en nuestro teléfono de Mediodía COPE, en nuestro WhatsApp, el 637-230000. Hoy se cumplen 25 años de una noticia que impactó al mundo entero y que tenía como escenario la pista del Gran Premio de Fórmula 1 de San Marino, en Italia.
Atención,
Senna
es uscito
en plena velocidad.
Este es el momento en el que los comentaristas de la RAI, la televisión pública italiana, relatan el choque mortal de Ayrton Senna.
El piloto no se mueve por el momento. Veamos.
El piloto no se mueve, decían.
Sotto shock.
Il pilota sembra immobile.
Il pilota parece che non si muove.
Quindi c'è solo da incrociare le dita.
Destacaban que iba a 300 kilómetros hora, era 1 de mayo del 94, el piloto tenía 34 años, Senna había sido 3 veces campeón mundial y 2 veces subcampeón, pero su currículum fue más allá: 41 victorias, 65 poles, 80 podios, 19 vueltas más rápidas y 2.982 vueltas como líder en los 161 grandes premios de Fórmula 1 que disputó entre el 84 y el 94. Ayrton se convirtió en todo un mito porque era capaz de competir a 300 kilómetros hora bajo la lluvia. Y es que, aunque algunos de sus récords ya han sido superados, un cuarto de siglo después de su muerte sigue siendo el piloto con algunos récords que todavía no han sido superados, como por ejemplo el piloto con más poles consecutivas. Que la figura de Ayrton Senna siga vigente, siga viva, sigue siendo un mito 25 años después de su muerte, está claro, no es un hecho que se dé por casualidad. Vamos a contar las tres historias en cuatro minutos, hoy con dos lugartenientes, con Ana Presmanes y con Antonio Mateo, que se han sumado a la fiesta. Mira, la siguiente historia nos va a llevar a presentarte un objeto que lleva sumando años mucho tiempo. Es la silla más antigua de Barcelona. ¿Cuántos años crees que tiene? A ver, piensa. Bueno, pues nada más y nada menos que casi 1000 años. Imagínate la de historias que ha vivido, la de personas que habrá visto y sobre todo las conversaciones clave en la historia que habrá escuchado, Ana.
Pues de momento son muchas dudas y mucho misterio lo que rodea esta silla. No se sabe quién fue el primero en sentarse ni la fecha exacta de su construcción. Eso sí, como mínimo su uso se remonta al año 1058.
Desde esa fecha son numerosos los dueños que han pasado por ella. Ahora mismo está ubicada en la Catedral de Barcelona. Solo la usa el obispo. Allí ha sido objeto de estudio de unos investigadores de la Universidad Condal, una investigación que ha desmontado mitos no solo de este objeto, sino de esta obra arquitectónica en su conjunto.
Y la silla no esconde el paso del tiempo. Los 6 bloques de mármol que la componen tienen algunas deficiencias, aunque han sido restauradas, eso sí, sin tocar su estructura. Por ejemplo, colocando desde hace siglos un mortero para esconder la grieta.
Bueno, sin duda, fascinante todo lo que se va conociendo de este milenario objeto y seguiremos la pista. Vamos ahora a movernos a un lugar con mucha historia también, aunque más triste. Estamos hablando de Chernóbil. Hace 33 años tuvo lugar la mayor catástrofe nuclear de la historia. Así eran las primeras informaciones que llegaban.
Tenemos información proveniente de la Unión Soviética, información que llega desde Kiev, a 60 millas del lugar del accidente nuclear de hoy. Todos los servicios de autobuses en la ciudad han sido detenidos para que el autobús se use para evacuar a los que están en el área del desastre.
Es uno de los episodios más tristes de la historia reciente y que parece estar llamando la atención de los más curiosos. Es verdad de que desde que se pueden visitar, miles de personas han querido conocer de primera mano parte de esta tragedia. En solo 3 años, el aumento ha sido muy notable.
De 8.000 a 70.000 visitas, imagínate, casi 10 veces más. La ciudad de Chernóbil es apta para la vida humana, pero tienes que cumplir unos requisitos antes de ir.
Primero de todo, hay que firmar un documento donde el turista se hace responsable de todo perjuicio de su salud. Una vez pasado este trámite, hay que conseguir recibir el permiso, que eso ya es otro capítulo aparte.
Claro, es que tienes que tener en cuenta algunos datos sobre aquella explosión. Por ejemplo, fue en el año 86 y la radiación equivalió a 500 bombas de Hiroshima. A ver quién es el valiente que se atreve a ir de turismo a aquella zona, pero bueno, hay gente para todo. La última historia nos lleva a hacernos eco de un estudio que alerta del futuro de los glaciares.
Sí, que nos dice que la mitad de ellos, que son patrimonio de la humanidad, van a desaparecer en el año 2100. En esa fecha, solo las fotografías o los documentales eran los únicos testimonios de lo que allí hubo una vez. La causa, las altas emisiones del efecto invernadero.
La verdad es que son todo un espectáculo los glaciares. Algunos de ellos, por ejemplo, de los que podrían desaparecer en 2100, el del Kilimanjaro en Tanzania o más cerca, el Monte Perdido en los Pirineos. Lugares como las Montañas Rocosas de Canadá podrían perder hasta el 70% de su volumen. Y esto, según los investigadores, no solamente es que se pierda ese espectáculo que es admirar un monumento de la naturaleza como este, sino las consecuencias que tendría para el planeta.
La subida del nivel del mar, menos recursos marítimos o un descontrol del tiempo, lluvias, frío o un calor extremo sin precedentes y también muy, muy difíciles de predecir.
Al mismo tiempo, los investigadores dicen que no está todo perdido. La solución, que los gobiernos se pongan las pilas, que se destinen más recursos para combatir el cambio climático. Un cambio que va a una velocidad de vértigo, según alertan los investigadores. Así que, si no queremos perder esos espectáculos de la naturaleza, que son los glaciares, y sobre todo no sufrir las consecuencias de perderlos, pues sale, a ponernos todas las pilas.